Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, todavía es buenas tardes, estamos en el límite entre buenas tardes y buenas noches, finalizamos casi con buenas noches, hecha hora a las 18. Bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, porque Soluciones Portuarias y Aduaneras son esta empresa, porque Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan realidades, porque Soluciones Portuarias y Aduaneras a su vez presentan soluciones, que es lo difícil de poder llegar en esta situación que estamos viviendo, porque Soluciones Portuarias y Aduaneras investiga, descubre y se da cuenta cuál es el objetivo y cuál puede ser tu propósito para tu pyme, cuál es ese propósito el cual podés llevar a cabo en medio de una incertidumbre y en medio de una desconfianza global. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa, en donde el comercio exterior y el comercio interior se viste de gala, y si se viste de gala, se viste a través de Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y aquí estamos en la emblemática Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, ella es María Laura Lagos, él es el fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras, Jorge Fuentes. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez y este equipo se ocupa de hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y solo para decir que estamos aquí en vivo, te comento el Servicio Meteorológico Nacional, que es lo que nos depara. En estos momentos la temperatura es de 16 grados 5 y se nota esos 4 grados de descenso, pues yo lo percibí. Porque a su vez el viento es del sudeste, claramente, estábamos en 20 grados y si salen se van a dar cuenta que el viento está frío. 16 grados 5, sensación térmica 16 grados 5, humedad del 72% comenzó a aumentar y la presión es de 1014 hectáreas. Pascales. El viento del sudeste a 20 kilómetros por hora, también se nota mucho más viento y a su vez el viento rotó al sudeste, por eso es que se percibe. Esto es el descenso que yo dije que noté en la temperatura. Visibilidad de 10 kilómetros. Las gripes que hay son increíbles también. Y las bacterias en todas partes nos están habitando. Muy bien. Vamos a decir que con este descenso de la temperatura, con este viento del sudeste a 20 kilómetros por hora que se percibe y mucho, con todo esto te digo que se esperan tormentas fuertes para esta noche. Por eso es que el jueves mañana por la madrugada también se esperan tormentas fuertes. Solo por la mañana va a haber neblina. Y con esa neblina luego vamos a tener un día parcialmente nublado con una mínima de 12 y una máxima de 15. El viernes, solo el viernes te digo, una mínima de 8 y una máxima de 16. Y así va a permanecer casi todo el fin de semana, entre sábado y domingo. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, de hoy, como el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, te digo buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y nos relajamos un poquitito antes de esta mesa de diálogo y de debate, de esta polémica en Radio Cultura. No, no es polémica en el bar, es polémica en Radio Cultura. Y estamos hablando de ella, experta en comercio exterior, con gran conocimiento del tema, fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras, él, conjuntamente con ella, con más de centenares de clientes, conocedores y analistas del día a día del sector. Empiezo con María Laura Lagos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, María Laura? Qué bueno, y empezamos. Estamos con aplausos.
Sí, qué lindo, la música relaja, ¿no?
Clima, sí, 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 como sí. Que se vive un clima distinto.
Sí, sí, la música ayuda a sanar, ¿no?
Es verdad.
Así que bueno, acá estamos entre el escritorio y lo cotidiano, lo que sucede en la realidad. Yo tengo el escritorio, parte de lo que traje, de los sí. informes que traje, y Jorge seguramente lo va a bajar al cotidiano, a la vida diaria. A refutar, y por eso esta polémica
entre ambos
en el programa de radio.
Entre ambos igualmente lo bajan sí. a la realidad. Yo nunca he visto tantos papeles juntos, y Jorge después termina diciendo 2-3 papeles de todos los que trae. Estamos con el fundador de Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos con Jorge Fuentes. Hola, Jorge, muy bien, aplausos. Jorge, ¿cómo estás?
Bien, la verdad que tenemos un montón de cosas, esperemos que nos dé el tiempo, y si no, 2 horas, Laura.
Y si no, hay que empezar con 2 horas. A ver, 2 horas, mira cómo aplauden. Muy bien, es un programa muy querido, amerita 2 horas este programa, muy bien. Cuando lo dicen por Tolbach y más te lo dice un operador, es que es así. El operador tiene el timing de los programas perfectamente. Mi querido Jorge, te quiero preguntar, ¿se pagó al Fondo Monetario Internacional con yuanes? ¿Y qué es lo que está pasando?
Mira, oficialmente yo no vi nada, pero se pagó con los yuanes. O sea que pasamos de ser delincuentes, los importadores y despachantes, a ser los salvadores, ¿no? Porque pagaron la cuota con los yuanes.
¿Con los yuanes de...?
De las importaciones de China.
Ahí va.
¿Qué pasa? Juntamente como esto, ahora no sale ningún pago al exterior. No claro. salen los pagos, no sale la CIRA. El trámite, el TAD, que es el trámite a distancia, hace una semana que no funciona.
O sea, que nos dicen que hay incompatibilidad entre lo declarado en
claro.
el despacho.
Entonces,
y lo que nos tienen, cosas inadmisibles, la verdad.
Es como yo te digo siempre, buscan algo para trabar y traban y no se mueve el circuito. Lamentablemente estamos en esta situación, no sé qué piensan, qué decisiones piensan tomar, no sé tampoco China qué va a decir, porque China dio esa plata para sus importaciones, entonces la usaron para otra cosa. Es algo increíble que vos decís, bueno, como es la segunda vez encima ya, porque los primeros 3.000 millones que habían pasado también hicieron eso, que lo gastaron en otra cosa.
Es decir, que con el dinero de ustedes de las importaciones se hizo el pago en yuanes al Fondo Monetario Internacional, y ahora, con respecto a ustedes, no tienen las posibilidades de acceso a nada.
Podemos tirar la CIRA, sí, pero siempre se manda un mail de contacto, que es el pues, por trámite a distancia. Hace una semana que no sale.
Lo que pasa es que ya no hay platita, ya la dieron a la de las importaciones. Mirá, la plata que tenía que entrar para importaciones ya fue ejecutada en otra cosa, entonces no te va a aparecer nunca nada, no te van a aprobar nada.
No están pagando, aparentemente ni siquiera en yuanes.
Menos pagar.
Así que no sabemos qué va a pasar. Tampoco hay una noticia oficial o algo diciendo a dónde vamos a ir, digamos, a dónde encaramos con esto. Y bueno, estamos en una incertidumbre, la verdad, que fea.
Y lo peor de todo, que se espera un acuerdo, sí, con el fondo, pero no de la índole que pensaban. Es decir,
sí, sí.
El acuerdo llegaría, hablo en potencial, llegaría, pero no de acuerdo a las necesidades que el gobierno de turno quiere, ¿no?
Bueno, pero vamos a decir algo, la semana que viene los vencimientos de distintas cuestiones que se tienen...
4.700 millones.
Son casi 5.000 millones, claro, de dólares.
Es el doble de lo que pagamos ahora.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Nos siguen apretando a nosotros? Y después, por otro lado, todo bien, ¿no? Pero ayer fuimos rehenes otra vez en la calle, ¿no? Unos contra otros. ¿Y a quién le pidió autorización la ministra de Desarrollo a otorgar un bono de 22.000 pesos a cada uno por no trabajar?
Bueno, lo que pasa es que vamos a decir algo, Beliboni se plantó en una de las oficinas privadas y salió a la noche. A la noche salió y dijo, vámonos, cuando logró lo que necesitaba lograr. Claro.
Ahora yo digo, ¿quién levantó los
molinetes? ¿Por qué
molinetes?
No pasa por el Congreso
¿quién?
Eso,
nadie
por
miró ejemplo. Las,
porque es plata nuestra.
Nadie miró las cámaras. ¿Cómo ingresó a un despacho? ¿Cómo hizo para ingresar?
Bueno, lo dejaron entrar.
Eso se puede decir por asalto, como dicen los chicos, pero alguien siempre lo habilita. Nadie puede entrar, porque si uno, para entrar a cualquier despacho público, tiene que dejar su documento y la constancia de su firma.
Por supuesto.
Si no, no te habilitan a ingresar, y vos lo sabés porque trabajás en ningún despacho público. Ningún despacho. La hora tiene que quedar sentada y la persona con el documento.
Claro.
Es más, tenés que pasar, y pasar también para después ir al otro sector, tenés que pasar hasta tu documento nuevamente para que te lo habiliten.
Por eso, entonces, ¿cómo hicieron?
Porque si no, te colocan una bomba y listo.
Claro, ¿cómo hicieron? Para meterse. Además, me parece
hay connivencia.
Una extorsión a simple vista.
Es una extorsión.
Es decir, ¿cómo yo, ministra, voy a otorgar 22.000 pesos a cada una de las personas por no trabajar, ¿no?
¿Te acordás del sindicato de las gomas?
Bueno.
El sindicato de las gomas, automotriz y demás, decimos de las gomas porque es lo más caro, de los automotores, también fue que usurpó una de las oficinas y a partir de ahí llegaron a un acuerdo de paritarias. Eso fue en el Ministerio de Trabajo, esto fue en el Ministerio de Desarrollo.
Bueno, claro. Y si nos empezamos
en cualquier
a
momento
así,
están tomados todos los ministerios.
Claro, entonces sí, claro.
Es fuertísimo lo que estamos diciendo,
claro,
realmente es muy fuerte lo que estamos diciendo.
Es una debilidad tremenda.
Ahora, en relación a lo que vos estás diciendo, se generó una disputa también con el gobierno de la ciudad,
sí,
entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, porque Patricia Bullrich lo que dijo es que la ciudad en definitiva está, como diciendo, sin poder, sin peso, sin que alguien dictamine lo que hay que hacer, porque
y colabora,
también se habilitan,
bueno, y colabora
los piquetes.
Mira, hoy yo bajaba tomé el subte para llegar a Plaza de Mayo, un semi cortado a toda la Avenida de Mayo por la gente de ATE reclamando. Entonces yo me acerqué a la persona de tránsito del gobierno de la ciudad y los encaré, porque la verdad me dio mucha bronca, porque en definitiva todos terminamos siendo cómplices de una situación que no corresponde.
Sí.
Porque ellos cortan una Avenida de Mayo impidiendo, y todos los demás, los de tránsito, los que están ahí dirigiendo, ayudando a que ese corte se efectivice. Es decir, a mí si estoy con el auto me desvían, a mí si me hacen ir, volverme
loca. Bueno, pero
loca,
el gobierno de la ciudad colabora con eso. Colabora, porque están en Plaza de Mayo.
Hay que ordenar
y te
la
cortan
ciudad
hasta la 9 de julio. Pero si están en Plaza de Mayo, ¿para qué cortas la 9 de julio? Para hacer un caos más grande. Ayer tardamos dos horas para salir.
Claro.
Entonces, por eso te digo que colabora. Cerraron Independencia, estuvo cerrada hasta las 3 de la mañana y no había nadie. ¿Por qué dejaste cerrar Independencia hasta la 9 de julio? Por eso te digo que colabora.
En este aspecto, sí. Y acá lo que se denota es la tensión correspondiente también a lo interno en un año de campaña electoral, ante las distintas palabras y o las distintas frases entre los mismos candidatos. La ciudad es tierra de nadie. Esas son las palabras textuales que dijo Patricia Bullrich.
Yo no creo que no sea tierra de nadie. Yo lo que creo es que no está la decisión política tomada, que supongo que la estuve escuchando a los dos candidatos de Juntos por el Cambio.
Sí.
Los dos proponen esto de ordenar esta situación. A ver, herramientas para ordenarlas hay una constitución. Es que acá nadie respeta la constitución.
No, ya no,
yo siempre
más
digo lo mismo. Si nosotros respetáramos la constitución y nos hiciéramos cargo de esa constitución, no necesitaríamos sindicatos, gremialistas, nada. Porque la Constitución es clarísima.
Sí.
Y nos defiende, nos da todos los derechos y las obligaciones que los ciudadanos necesitan para habitar el país, el suelo argentino.
Vamos ahora a adentrarnos en las diferentes temáticas, porque tenemos muchas. ¿Con cuál te gustaría empezar, Jorge, al respecto?
Mira, hablando de quién autoriza la plata, Te comento un poco, mira, te comento esto, porque la verdad, intimaron a 249 mil contribuyentes que, sí. que se presume por lo que ganan, tienen empleada doméstica.
Sí.
Yo lo que digo, no tiene nada que ver, digamos, pero suma todo la economía y suma todo a un, a un modelo que creo que está errando mal y no llega a ningún lado.
Sí.
Ellos le ofrecen 65 mil pesos más de lo que cobran, ¿verdad? Si vos si registran las empleadas, si se registran ellas. Cuando yo el beneficio tendría que ser para el que las contrata, creería yo, ¿no?
Claro, para que vos, el que las pueda registrar. Claro.
Y mirá lo que lo raro de esto, ¿no? Que me llamó la atención. Ellos, la mayoría son que trabajan en casa de familia, son cobran planes, cobran asignaciones. Entonces, esto es compatible, el contrato, con la asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, tarjeta alimentar, potenciar trabajo y becas progresar. Y la tarjeta sube, con la tarjeta naranja.
Claro, significa o sea, que ellos, bueno, son ahora, compatibles.
No, si ellos pueden estar cobrando el plan y podés ponerla en blanco.
Claro.
Pueden declarar el trabajo en blanco.
Bueno, entonces definamos qué es un plan.
Exactamente, definamos qué es un plan. Porque hasta ahora era o en blanco o el plan.
Claro.
No tenías planes y te establecían en blanco.
El plan cae cuando entras en trabajo.
Exactamente.
¿Cómo es?
Y a su vez, el plan cae cuando entras en trabajo.
La beneficia durante
que algunos querían estar en negro o en la informalidad justamente para permanecer con el plan y con el trabajo.
Bueno, ahora no.
Que después te hacen un agujero grandísimo porque jubilaciones y demás, te la debo.
Bueno, resulta que por 6 meses le van a otorgar 65 mil pesos a la que se registre. A la empleada que se registre. Y aparentemente se registra ella.
Claro.
Porque ella se puede registrar.
Claro.
Tiene todo el poder absoluto de.
Yo lo que digo que acá se ve mal la persona que trabaja. La persona que trabaja, que tiene un trabajo privado, un trabajo, digamos, un emprendimiento propio, está mal. Yo ahora te voy a contar después, ahora lo que el riesgo que tienen las empresas hoy por hoy en la Argentina.
Sí.
Bueno, ¿sabés cómo la yo creo que ya es una persecución?
Sí.
Mirá lo que dice, ¿no? Por ejemplo.
Hay, se podría decir, riesgos legales para empresarios argentinos a través de la UIF y de la FIP.
Sí. Sí, mira, yo te voy a leer un poco, a ver.
Al respecto.
El tema, sí, te voy a decir un poco. Mira, esto es el siguiente. Los principales riesgos que hoy tienen las empresas sostienen que están relacionadas con causas de evasión, lavado de activos, sobornos y transnacionales de afuera. ¿Qué
ahora
pasa?
Cuando entras a un despacho público, ¿eso no es soborno?
Mira, no soborno, sé, la verdad.
Y cuando salís hablando de cuánto van a ganar por persona, lo cual no estamos hablando de eso, sino de los punteros, y estamos hablando de quienes manejan, en este caso Belibón y otros, de las organizaciones. ¿No estás también generando un lavado de dinero a un país?
Y yo digo también, ¿no? No es que ¿dónde están los derechos? No eligen, directamente acatan la orden, vámonos, quedémonos.
Exacto.
Es decir, ¿dónde está la libertad? No,
no la hay.
La libertad, la dignidad.
El mucho se mostró vamos y se fueron
vamos
todos.
Vamos y vamos.
Sí, vamos y vamos.
Bueno, mira esta parte de lo que dice, ¿no? Bueno.
Lo cual se pierde la dignidad.
Totalmente.
La UIF y la FIP dice que son los entes que controlan constantemente a las empresas, que están permanentemente poniendo la lupa en el crecimiento de la empresa desde el punto de vista patrimonial y económico. Más allá que sea prolija o no la empresa, digamos. O sea, si una empresa crece, ¿está mal? ¿Está mal? ¿O cómo es?
No, pero escúchame, no puede ser que sea prolijo o no. No es lo mismo que sea prolijo o no.
No, claro.
Bueno, pero no, ¿por qué? Porque ellos se encargan. Ellos se encargan del control, digamos.
Sí, te entiendo.
¿Qué dicen ellos?
Absolutamente arbitrario.
Si vos,
dictatorial.
Claro. Si vos aconsejan tener un staff de abogados que manejan economía. Pero vos tenés que tener un staff para acomodar lo que le tenés que dar, que tiene que dar a AFIP o que lo que tiene que ser AFIP. Yo a mí me pasó que nosotros tuvimos 3 empleados para manejar los papeles de AFIP. Solamente para manejar los papeles. Y bueno, por eso te digo yo, y lo que esto es abarca todo. Los que pasó con con los temas de las empleadas domésticas, son 240.000 contribuyentes que intimaron, porque se supone que el nivel de ingreso se puede tener una empleada doméstica, por el nivel de ingreso de plata.
No dice... ¿Y vos no te puede ingresar dinero para lo que quieras en lugar de tener sí o sí que personal?
Sí, te puede ingresar, pero presume que...
Claro, ¿no ves cómo dice? Sí.
Es la presunción.
Por su nivel de ingreso puede ser contratista de una empleada doméstica, por su nivel de ingreso.
Pero vos por su nivel de ingreso podés ser contratista de lo que quieras, de una empleada doméstica o de lo que quieras. Y si no, podés llegar a querer gastarlo en lo que vos consideres. Sos un individuo con libertad, excepto que estemos perdiendo las libertades.
Mira, por eso yo te digo que ya es un cierre, como que es una persecución constante, que decís, vos creciste en tu empresa o tuviste una diferencia que ganaste, está mal.
Está mal. Es más, si ganaste más, podés llegar a estar en lavado de dinero, en WIF y en AFIP.
Por eso te dicen que tenés que tener todos los papeles bien de dónde ingresaste el dinero y a dónde lo vas a
usar. Ahora, hay cosas que también son tristes, chicos, porque a los grandes no se los tocan. Se los tocan a los medianos y a los pequeños. Porque hay algunos que están con temas de AFIP por... Está bien que para uno es una locura, pero para otros, $1,000,000. ¿Qué es un contribuyente con las evasiones que se tiene $1,000,000? Para la AFIP es nada. Y sin embargo, se está atrás de esas personas. Eso es lo indignante. ¿Por qué no están atrás de los que más tienen en lugar de los que menos tienen y que tienen que ir a ese lado B que tanto hablas vos, Jorge?
Claro, ¿sabés qué pasa? Van a la persona que paga. Digamos que ellos ven que son las pequeños, porque los que pagamos son los pequeños y medianos. Entonces
o entran van en los planes ellos. De pago, claro, entran en los planes.
Van hacia ellos, porque sabe que van a pagar.
Sí.
Entonces te mandan intimación
Exacto.
de diferencia de gente que no pagó.
Exacto.
Que no pagó para que le pagues el IVA a vos.
Sí.
Eso ellos quieren recaudar de toda forma. Como yo le dije la otra vez, chicos, yo contraté un servicio, me hicieron una factura. Si dentro de 3 años la empresa desapareció, ¿por qué le tengo que pagar el IVA yo? Si yo ya lo pagué el IVA. Así sucesivamente con un montón de casos. Yo para, por ejemplo, 2008, 2018 y 2019, tengo 4 millones que dice que no hasta los tickets de estación de servicio de la OI.
Sí.
Que era de ¿cómo es?
Cristóbal López.
Como están en juicio, él no pagó nunca el IVA. Tengo que pagar yo el IVA que ya compré, el combustible, y lo pagué.
Sí.
Entonces, van contra la persona que paga, van contra ellos para sacarle más, porque el que no paga, no paga y no va a seguir pagando.
Y los que más tienen no pagan. Hay una impunidad absoluta.
Porque Cristóbal López no sé si pagó todo lo de...
No pagó nada, por eso pasó lo que pasó, digamos. Entonces, ya es sofocante, ya no podés... Te controlan si vos vas a comprarte algo, o sea, ¿en qué gastaste tu plata que te la ganaste trabajando?
No entiendo. Asfixiante, la situación es asfixiante.
Y si tenés un crecimiento, está mal.
Presume que es de lavado de activos, presume que es de contrabando, presume que todo está mal. Entonces, digo, ¿por qué camino elegimos? ¿Qué hacemos?
Claro, ¿no? Porque vos decís, bueno...
¿Por qué contra nosotros,
contra un sector
privado que es el que aporta?
Que somos los que aportamos, porque la verdad somos el 46% de la población activa, que mantiene el 54%. ¿Por qué? Porque el último, un censo privado que se hizo para una empresa petrolera, dio que el 56% son empleados del Estado del país completo, y el resto planeros o familiares de planeros. Estamos hablando de un 56% contra un 44%. Un 44% mantiene la población del 56%.
Clarísimo.
Entonces,
¿qué te genera?
Y yo, antes no me generaba nada, ahora sí me genera capaz que bronca, porque decís, bueno, yo pagar los impuestos es un 45-46% y después termina una gente que encima no te deja trabajar, porque te corta la calle y no te deja trabajar. La plata sale de los impuestos nuestros. Yo, o sea, no digo cada cual está en su situación, no somos distintos. Pero yo hace 6 meses que estoy buscando empleado y no encuentro.
Clarísimo.
Y estoy en plena Plaza de Mayo, mi oficina. Y hace 6 meses que estoy buscando y no encuentro. Entonces, ahí me empecé a generar bronca. Y digo yo, el 46% mantenemos al 54%. La otra vez me puse a leer y un poco me dio risa porque hicimos un comentario con respecto que ahora a los trans y travestis le dan 70.000 pesos. Había vos una ayuda mensual de 70.000 pesos. Entonces estaba un chico y que está separado y le digo, bueno, ahí tenés la solución, le digo. Te vas un día, te vestís de mujer, vas al CES y le decís, mira, quiero cobrar el plan, y le pasás la cuota a tu hijo.
Y con eso pagar la cuota de alimento.
Entonces me dice Jorge, me dice, a ver, al otro día o a los dos días me dice, Jorge, la verdad que lo estoy pensando, dice, porque dice, son 50.000 pesos, todavía me sobran 20, dice a mí. Pero bueno, entonces vos ves esas cosas y decís, ahí donde va la plata. Pero ¿a quién le consultan?
Es decir, nosotros estamos con una capacitación, ¿no?, que llevamos ya a cabo casi hace casi un mes, y hablábamos de... La capacitación es sobre las pymes en crisis, ¿no? Y hacia dónde vamos, porque nosotros necesitamos, si el Estado no te da la certeza, la certidumbre, necesitamos tener un panorama, a ver qué es lo que nos depara para los próximos 6 meses después del cambio de gobierno, ya sea unos u otros, qué nos depara y cómo tenemos que afrontar y cómo nos tenemos que posicionar frente a una situación de hiperinflación, digámoslo. Sí. Yo lo voy a decir, no tengo pelos en la lengua y... vamos camino a una hiperinflación, claro. Y porque ya estábamos, ya superamos el 50%, y al superar el 50% de inflación ya las estadísticas y los economistas lo consideran estar dentro de una hiperinflación, así que no es que hablo por hablar. Entonces, bueno, hablábamos sobre ese tema y yo, bueno, sacando conclusiones acerca de la capacitación, y lo terrible es que cada vez más déficit, eso trae todo lo que nos está sucediendo. Entonces, si en cada una de las plantas del Estado están abarrotando de gente, de cargos, para seguir existiendo y seguir permaneciendo y perdurando y perpetuarse en el poder, es decir, este es déficit que... Ahora cumplimos 40 años de democracia. 40 años de democracia. ¿Qué significa, aparte de todo lo que significa 40 años de democracia? Es la negligencia absoluta política. Porque si uno se pone a estudiar la historia y ver, estamos siempre en el mismo camino. Siempre la misma pelotudez. El control de precios. El control de precios en los barrios. No existe una idea clara o una idea innovadora, una idea aggiornada a la inteligencia artificial. A ver, pregúntenselo a la inteligencia artificial. Y listo, a ver si les dicen, copian y pegan. ¿Por qué no se lo preguntan a la inteligencia artificial? ¿O por qué no se ponen a prueba con la inteligencia artificial? Vos sabés que mi hija tenía que entregar, ella rinde un bachillerato internacional.
Sí.
Y tenía que entregar una muestra, un ensayo, tenía que rendir la materia. Esta la rinde en castellano y las otras siguientes las rinde en francés.
Sí.
Esta es una de las materias que tenía que rendir, y era lengua y en castellano. Teníamos que analizar el rol de la mujer a través de una obra de García Lorca, sí. La casa de Bernarda Alba. Sí. Y bueno, entonces me dice, mamá, ¿cómo podemos? Bueno, entonces nos pusimos dos juntas a analizar el texto y yo le digo, mire, vamos a desafiar a la inteligencia artificial. A ver, ¿qué es lo que pensás vos? ¿Qué es lo que pienso yo de lo que leímos? Y las dos leímos y después lo chequeamos con la inteligencia artificial.
Qué bien.
Es decir, y ahí nos dimos cuenta nosotras que estábamos bien, íbamos por el camino correcto. Es decir, ¿por qué no hacen eso? Ya que no saben.
Vos sabés que la economía, desde, ponele, no sé, digamos, desde 1800, ponele, es cíclica.
Claro.
Es cíclica. O sea que vos ya sabés lo que viene. Entonces, ¿por qué no haces algo? Si vos sabés que estamos en una media inflación y vamos a una hiperinflación. ¿Por qué no trabajás ahora, antes de llegar a la hiper?
Claro, nosotros ya sabemos lo que va a suceder, qué medidas son
nosotros
probables
como empresa,
que se tomen.
Ya sabemos qué medidas vamos a tomar, porque esto nos da la herramienta para saber qué pasa de acá a 6 meses.
Y sobre lo que nosotros tenemos que trabajar, qué es lo que nos sucede a las pymes. Como dije el programa pasado, las pymes se están quedando sin liquidez por todas estas trabas, por ejemplo, sin liquidez en lo que es el comercio. Nosotros nos dedica, otro tendrá en la venta de sus
productos.
Exacto,
dependiendo de cada trabajo.
Claro, nosotros en este momento con tantas trabas, además la gente que trabaja para nosotros, la gente que oficializa, es decir, está agotada,
es una cadena.
agotada de sortear obstáculos, agotada de sortear obstáculos, y que vos vayas como jefe o como dueño de la empresa y pudiste oficializar y pudiste... No, pará, porque me surgió...
Claro, está todo trabado.
Está todo trabado, que genera una salud mental de
mierda. Te iba a decir eso, la sanidad terrible.
Terrible, mira. El estrés. Entonces, a ver, ¿quién se pone en el lugar nuestro? ¿Quién se pone? Es decir, bueno, nosotros ya sabemos cómo nos tenemos que preparar. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Buscar, a ver si encontramos, darle forma, darle vuelta, a ver qué otro camino podemos tomar en base a esto para... tratar de sostener la liquidez que nos falta, ya nos falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de 6 meses con el tema de la liquidez? Entonces nosotros estamos apuntando, trabajando en base a eso, porque si no, bueno, lo siguiente sería cerrar.
Te genera un rulo mental terrible.
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 Mira,
terrible.
Mira,
¿cómo las ganas de no salir de la cama?
Claro.
¿No? Y bueno, yo creo que apunta a eso.
Es como el hámster que gira, gira, gira.
Claro.
A más velocidad en cualquier momento se le rompe.
Aparte,
y
terminás caído.
Claro.
Lo que no se entiende, que ellos administran nuestra plata. O sea, ellos no están generando plata, ellos no generan plata. De nada. El Estado no genera nada. Porque las pocas empresas que tiene, ponerle parte de Aerolíneas Argentinas o Trenes Argentinos, le da déficit. Entonces no genera plata, es un Estado que administra nuestra plata.
Y bueno, ahí está.
El déficit, encima de eso estás perseguido, estás intimado, estás
asfixiado,
que no podés más de pagar impuestos. Entonces vos decís, ¿y a dónde apunta esta gente? ¿Quién los autorizó a hacer eso?
¿A dónde crees que apuntan? ¿A dónde apuntan?
No, apuntan a los cargos, a seguir manteniendo el déficit. El déficit que trae. El déficit trae recesión, inflación y trae emisión de moneda.
Entonces, monetaria.
No terminamos nunca. Con déficit no se crece. Es decir, si vos en cada una de las plantas están ingresando 2.000 personas, 3.000 personas
pesos.
Incompetentes que no tienen ni el secundario, es decir, ¿a dónde vamos? Más déficit, más emisión, más recesión, más inflación.
Pero compran votos con eso. ¿Por qué? En AFIP entraron 1.800 personas la semana pasada.
En planta directamente.
Los pusieron en planta. Hay gente que entró que no tiene el secundario hecho.
Sí.
En AFIP, que vos tenés que controlar.
Sí, orden de contralor.
Y lo que tiene el Estado, que eso replica, ¿no? En el Estado replica, es decir, replica en otras instituciones.
A ver, vamos a bajarlo a tierra. ¿De qué manera creen que obtuvo casi el 70% Gilles Dulfrán?
Bueno, porque son todos funcionarios.
Son todos funcionarios, son empleados del Estado.
Exactamente.
Son empleados del Estado. Y presta atención a lo que yo te dije antes en la encuesta. 56% empleados del Estado y gente que cobra los planes.
Sí, sí.
¿Por qué siguen sumando gente? Si vos llegás a eso, un 65%, ponele, de la población, un 10 que esté en desacuerdo, el resto van a votar este modelo, porque ellos están cobrando.
Claro.
Entonces, pongas a quien pongas.
Te aseguraste el 46%.
Dirigen el país, porque las elecciones es dirigir el país hacia donde se quiere ir. Gente que está beneficiada de otro sistema que no debería votar, porque en el mundo no se vota con lo que tiene un plan, porque tiene una situación distinta. Ellos no trabajan para generar, ellos reciben del Estado. Entonces, obvio que no podés votar porque estás en una situación distinta al que paga todos sus impuestos.
Sí.
Mientras estés en esa condición, no debería votar.
El punto es, aquellos que no tienen nada, darle un plan, pero con la generación de trabajo al mismo tiempo, y que después ya el mismo trabajo le dé el dinero.
Por supuesto.
Nunca se genera el trabajo. Y es incomprensible porque hay muchísimas pymes que tomarían a muchísimas personas.
Mira, lo que yo te digo.
Lo que también hay que reformar es la ley laboral.
Por supuesto.
¿Sabes qué pasa?
Sin eso.
Hay tres generaciones.
Nadie te va a tomar a nadie.
Hay tres generaciones que no vieron a sus padres trabajar. ¿Qué puede tener como capital o como interés esa persona?
Sí, capital humano, sí.
No subió a su abuelo trabajar ni a su padre trabajar. Solamente ir a la plaza.
Sí.
Yo no digo nada, digo, si realmente esto fuera de otra manera, y generalmente encima yendo a la plaza no están contentos, porque si no hubiera pasado lo de ayer.
Sí, obviamente.
¿Entendés? O sea, yendo tampoco a la plaza están contentos.
No y veo. Hay otros hijos que también ven a los padres que están en una situación de tensión permanente tratando de ver cómo luchan por tener a su empresa.
O no ven a los padres.
O no pueden ver a los padres. Y algunos que están de changa en changa.
La distribución de la riqueza.
Tratando de que el sueldo se equipare con la inflación. Claro,
¿sabes lo que pasa acá?
¿Qué es lo que cambió? No hay distribución.
No, pero ¿sabes qué es lo que pasa acá? Ya. O sea, no hay una distribución de la riqueza, hay una distribución de tus ganancias. O sea, porque ya una ganancia de una empresa, una pyme, no tiene riqueza. Tiene, si hice una diferencia porque se dedicó a la exportación de naranja, por ejemplo.
Ahora pasamos a distribuir pobreza, somos conscientes.
¿Entendés? Entonces no hay ninguna distribución de riqueza. Acá te quieren decir distribución de riqueza, estás distribuyendo la ganancia de las personas.
Es que como que ya no hay ganancias.
¿Entendés? No, entonces
hay una clase que ya no tienes. La clase media ha muerto. Es triste lo que estamos diciendo.
Cuando se habla de igualdad.
Y cada vez es más amplia la disparidad entre el que tiene y el que no tiene. Entonces, ¿de qué igualdad? ¿De qué igualdad me estás hablando?
No, pero la igualdad se malinterpreta.
Más grande. No, sí, ya sé que la igualdad se malinterpreta, pero digo, cada vez la brecha es más amplia entre el que tiene y el que no tiene.
Exactamente. Los que
entonces,
más tienen,
eso
más
es lo
tienen.
Terrible.
¿Sabes por qué? Porque los que más tienen, por ejemplo, pueden llegar a tener algunos dólares. Entonces, lo que está pasando es que pueden comprar una casa que sale 300.000 dólares, la están dando a 100.000.
Claro.
Y una que sale 200.000, en 50.000 te la están dando. Claro. Porque la gente necesita
la liquidez.
Y una necesidad. Exacto, la liquidez.
Bueno, esto va a pasar.
Y hay gente que no tiene el tiempo de espera.
Claro. Sí, sí.
Esto va a pasar como.
Entonces,
como dijiste
mal
vos,
vendés, porque mal vendés la vida.
Claro.
La vida.
Esto pasa como dijiste vos. Ahora la casa de 200 vale 50.
Sí.
Sigue esta recesión a fin de año, esa casa de 200
vale 20.
Vale 20.
Es así.
Nosotros, cuando cerró DHL de Venezuela, vinieron chicos de allá y tomamos chicos de acá. Me dijeron, bueno, mira, estos chicos son recomendables. Tomamos empleados venezolanos. Y me dijeron, uno me dijo, yo tenía una casa frente a la playa, 250.000 dólares. La terminé vendiendo 2.500 dólares.
Terrible.
Terrible.
Porque al no haber movimiento, cada vez había menos. Y si no la vendía, me la iban a tomar.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablan de la igualdad, la igualdad se malinterpreta lo que es la igualdad acá. Porque acá te dicen igualdad, es la misma persona, un doctor, que una persona que no estudió, que el doctor se la pasó 10 años quemándose los ojos leyendo, estudiando, y el que no estudió, no estudió. ¿Por qué? Porque si, digamos, acá hay un plan para los chicos que quieren, que tienen que estudiar, y no van a estudiar, cobran el plan nada más y no van a estudiar, no es problema, tuvo la posibilidad.
Pero se ha perdido la meritocracia, la estamos perdiendo.
Entonces te dicen la igualdad. Yo por ejemplo, no me igualo con una persona que no estudió, por ejemplo, porque yo estudié.
Por eso que muchos se van.
Estudié, tengo un estudio.
Más cuando sos joven.
Terciario, claro. Y tengo 8 posgrados hechos.
Esa es la diferencia.
Si no sos joven, venís.
Claro.
Muchos se vienen.
Claro.
Porque ya tenés una raigambre, tenés una familia, es distinto. Pero los jóvenes se van. Es una realidad.
Sí,
es una realidad.
Que se impone,
una
porque en otro
años.
País podés tener quizás una meritocracia. Cuando tenés un título, la tenés. Ahora, si vas sin título, es como ir a ciegas. Pero cuando tenés
pero
título,
igualmente
sí.
Muchos lo hacen.
Hay un reconocimiento.
Personas de 18 años, de 19
muchísimo,
años.
Se van.
Lo hacen sin... igual, van a Australia, van por... ese tipo de generación que...
Pero no es nada fácil.
No.
No es
nada
fácil, pero ¿sabés qué tienen? A mí me lo dijeron gente que se fue. Tienen calidad de vida.
Claro, y
está bien,
son generaciones dice, que apuntan
trabajo
a eso.
De mesera o de encargado en un restaurante, pero sabes que tengo calidad de vida.
O juntan kiwi en
sí.
Así que como yo te digo, tienen que tener las ganas de trabajar y no tienen las ganas de trabajar. Yo te digo, hace 6 meses que busco empleado, se tiró la cosecha de limones porque no había gente para recolectar los limones. Y entonces vos decís,
bueno,
¿qué
sin
trabajo?
Ir más lejos, hoy hablaba con uno de nuestros empleados y bueno, obvio, a nadie le alcanza con 2 chicos, bueno, a nadie les alcanza, ¿no? Entonces siempre es una situación que vuelve al mismo punto.
Sí.
Entonces yo le digo, bueno, pero hay posibilidades de que vos esto lo puedas doblar, si haces esto. Ah, no, pero yo tengo que volver a mi casa. No. Digo, bueno, pero si vos estás sumergido en un montón te estás pagando una casa.
Sí.
Y al mismo tiempo todavía no te entregaron una casa y tenés que pagar el alquiler. Si tenés que hacer el sacrificio,
hacelo.
Bueno, por lo menos hacelo, un tiempo hacelo.
Hacelo, no te digo todos los días, pero capaz que lo podés hacer lunes, miércoles y viernes. Buscar
las horas extra, habla ella sobre las horas extra.
Claro,
las
igual hay ciertas exquisiteces que unos nos dan. Nos damos, vamos a ser sinceros.
Sí.
No queremos tampoco delegar nada, no queremos decir, bueno, dejo de estar tantas horas. Vamos a ser sinceros, la comodidad para muchos les viene bien.
Sí.
Mira, en otros no hay directamente.
Yo te digo una cosa, yo durante...
Lo que pasa es que sabes que te dicen muchos, si para eso tengo un plan, si para trabajar todo eso tengo que...
Yo tengo, siempre lo digo, ¿no? Yo tengo 10 años de mi vida que me iba de mi casa a las 5 de la mañana y volví a la 1 trabajando en el puerto.
Bueno,
ahí hice la diferencia, pero bueno, está bien, hice el sacrificio porque yo necesitaba,
cuando hay familia es distinto
hacer el sacrificio, pero bueno, realmente elegís entonces entre la comodidad, decís vos, o el sacrificio.
Nosotros, sin ir más lejos, ¿no? Yo si estaría sola con Jorge seguramente ya no estaría acá. Es decir, porque bueno, uno levanta todo, somos dos, te va bien, te va mal.
Es distinto. Pero los hijos
tienen
un peso muy importante.
Claro, claro.
Obviamente.
Y su salud mental, ¿no? Son los responsables de los hijos.
Porque a su vez, cuando hablamos de los hijos tienen su escuela, tienen...
sus amistades, que son muy importantes.
Tienen una vida.
Claro, tienen sus vínculos.
Vamos con un tema, porque también, Laura, se interrumpe la venta de fertilizantes por rumores de nuevos impuestos a las importaciones. Esto me pareció un tema de bastante gravedad.
Sí.
Se interrumpe la venta de fertilizantes. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, así dice el informe. Se interrumpe la venta de fertilizantes por rumores de nuevos impuestos a las importaciones. Lo que faltaba, esta semana tomó fuerza un rumor de un nuevo impuesto a las importaciones y proveedores de fertilizantes. Ellos mismos suspendieron las ventas hasta tanto no haya mayores certezas sobre las nuevas medidas del gobierno. Es algo medio encubierto, se ve, pero ya hay radio pasillo de ello. No se trataría de una novedad, dado que a fines de marzo pasado algo similar ya había sucedido, luego de que el gobierno procediera a suspender hasta el próximo 31 de diciembre el régimen de percepción que permite importadores que dan exentos del pago del IVA y del impuesto a las ganancias. Bueno, acá dicen los importadores a los problemas que venía teniendo la comercialización de fertilizantes, se le llama a este un nuevo capítulo que afectará la nutrición de las siembras de la presente campaña.
Claro.
Y el normal abastecimiento de los fertilizantes.
Así es.
Y no es la única mala noticia. En el mercado internacional, los precios de los fertilizantes nitrogenados comenzaron a subir. El precio de referencia de la urea importada ahora se ubica en 370-380 dólares la tonelada y acumula una suba de 60 dólares por tonelada en las últimas dos semanas. Para colmo, es muy poco lo que Argentina pudo importar hasta el momento. Apenas unas 100.000 toneladas de urea en los primeros 5 meses de 2023. Es decir, la mitad respecto del mismo periodo del año pasado.
Con suerte.
La demanda local sigue siendo muy puntual en plena siembra de cultivos de invierno, con precios mayoristas que se mantuvieron en 500 a 520 dólares la tonelada. Eso hasta el día jueves, dado que luego todos los proveedores se retiraron de la oferta y continuaron sin vender durante todo el viernes. Es esperable una suba en los precios de urea cercanos a los 540, 550 dólares por tonelada.
Porque no hay fertilizante.
Claro, cuando los proveedores vuelvan a vender, trasladan gran parte de la suba de precios internacionales de las últimas dos semanas.
Claro, y lo trasladas al señor y señora pueblo, en definitiva.
Y dice, sin embargo, la actividad de importación sigue dependiendo más del acceso a divisas y de las aprobaciones de importación, CIRA, señala alguien de Ingeniería en Fertilizantes. Si bien las siembras de FINA continúan a buen ritmo y la intención de siembra parece mantenerse, la decisión de compras de fuentes fosfatadas por parte de los agricultores se diluye ante tanta incertidumbre de abastecimiento y cambios en las condiciones de comercialización.
Ahora, lamento decir que a los importadores de fertilizantes que no van a tener nuevas noticias.
No.
Sumado a esto, los exportadores, o sea, los productores de grano, no te olvides que le pusieron el impuesto por la supuesta diferencia de ganancia del 2024, sumado a eso.
Sí.
Entonces, que es lo que yo digo, es ahogar a la gente. Mira, ¿te acordás cuando dijimos que no hubo sistema 15 días porque habían hackeado el sistema Malvinas? Bueno, las cosas, no hubo nada oficial, solo lo dijeron, digamos, Radio Pasillo.
Sí.
Esta semana salió el mail de la muerte, lo llaman.
Sí.
Bueno.
Me mandaste el titular y yo me puse a adentrar en el mail de la muerte.
Claro, sí. Porque...
¿Qué significa?
¿Qué significa? Te mandan un mail que de AFIP, porque sí. Tiene el logo de AFIP todo, que dice Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. El sistema, digamos, el mensaje viene de funcionpublica.com.
Sí.
Y ahí te dicen que vos tenés una deuda de AFIP que,
de
te, van a, que te van a ir a remate, por ejemplo, de 5.000 pesos.
Sí.
Y que va a remate y que va a juicio. Y te mandan un link para que vos pagues.
Sí.
Cuando abrís ese link, te vacían la plata.
Te vacían la cuenta.
La cuenta tuya.
Sí.
Entonces,
hay que tener cuidado porque la verdad que a partir
de
lo que vos me dijiste, yo entré en la noticia. Y la verdad que lo denominan peligro mail de la muerte. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que si ingresan y hay un mail que tiene el logo de AFIP y que dice función pública, porque así dice, función pública, no abran nada porque le chupan todo el dinero que tienen en la cuenta. Así que tengan muchísimo cuidado al respecto.
Hay unos puntos que sirven un poco para darte cuenta. Es importante, dice, corroborar si la cuenta que firma el mensaje representa una oficina oficial del Estado, como sea AFIP o no.
En este caso, pero no. Discúlpame, Jorge. Todos esos detalles que te dan, cuando a vos te ingresa algo de AFIP, que tenés
y vos
que
lo
pagar.
Pagás por
claro,
eso,
que si no te embargan, yo empiezo a temblar con el teléfono, con la computadora,
digo,
con
nivel,
lo que fuera y entro.
¿Qué nivel de Jorge? Hackeo que hay en la República Argentina?
Imagínate un jubilado, no se pone a entrar a ver la cosa. No entrar.
Bueno, ahora yo digo, ¿por qué no investigan en serio este nivel de hackeo? ¿No es raro ya? Más del 50% de las personas fuimos hackeadas. Claro.
Entonces, ¿por qué entraron a la AFIP? Entraron para tener la base de datos de esto.
Claro, ahí tenés la base de datos de todo.
Claro. Entonces, esto salió esta semana pasada y no calculan, o sea, no quieren decir la plata que porque todo el mundo apretó, que todo el mundo, porque te decían una cifra chica, 5.000, 3.000, debe 3.000 pesos, entonces decís, bueno, 3.000 pesos lo pago y listo.
Claro, después te sacaban todo.
Claro, te sacaban después todo lo que tenías en la cuenta. Terrible.
Por eso es impresionante este año el nivel de hackeo que hay en la República Argentina. No sé, yo no entiendo cómo. Claro, no entiendo cómo la justicia no investiga a fondo este tema, porque yo creo que hay una estadística que dice que más del 50%.
Sí.
Ah. Sí, y sí, debería.
Sí.
Es los que
no, porque
que
a veces nos preguntamos, ¿hay justicia?
Claro, bueno.
No por el partido judicial, por la justicia en sí.
Por la justicia, sí. Y digo, más del 50% de los ciudadanos de la República Argentina fuimos hackeados. No sé, no es un
llamado. Y en relación a lo que a vos te pasó, que te hackearon,
claro.
Cada vez más personas, vamos a decir esto también, vamos a decir esto, si les llega en los WhatsApp sobre X persona que pide dinero, por favor no hagan nada, no toquen, no manden, no hagan nada, porque es un hackeo. Siempre que te piden dinero, no hagan nada, no toquen absolutamente nada, porque entras sin darte cuenta. Hackean los números de teléfono y te dicen, necesito de parte tuya o de parte mía, me hackean el número, necesito X cantidad de dinero, ¿me podés ayudar? Y te mandan la cuenta.
Y lo que yo digo es que a mí, por ejemplo, que me hackearon, ¿a dónde va toda esa información? Por ejemplo, yo el día hace 2 o 3 días siguieron intentando entrar a mi cuenta.
No, entraron al Gmail.
Al Instagram. Bueno, a mí me seguían intentando entrar por distintos dispositivos a mi cuenta de Google. Yo digo, mis datos, todo eso que me hackearon, ¿alguien los tiene?
Obviamente.
¿No? Alguien los tiene. Lo que pasa es que, como todo, yo hice la denuncia, pero todo quedó en la nada mismo. Capaz que dentro de un año me llaman y me piden más información.
Sí, igual
no sé.
Entran al voleo a cantidad, ¿eh?
Por eso.
A cantidad, no es que es puntual tal persona. Al voleo es.
Sí, es tremendo.
Es tremendo.
Y estaba leyendo que también otra de las formas es si contrataste algo por Booking, esas plataformas de viajes, también roban datos de ahí y te ingresan. Así que, bueno, ojo con todo eso.
Bueno, vamos con otro tema también que quiero adentrarme, que tiene que ver con Aduana Argentina.
Bueno, sí, acá el informe dice que Aduana Argentina abrió una nueva oficina en Rosario dentro del programa de la ONU contra el narcotráfico. La Aduana Argentina inauguró una oficina en Rosario, una ciudad golpeada por la violencia vinculada al comercio de drogas, que será parte del programa de control de contenedores de Naciones Unidas, informaron este miércoles fuentes oficiales. En concreto, la oficina de la Unidad Operativa del Puerto de Rosario, ubicada junto al río Paraná en la provincia de Santa Fe, será parte del programa de control de contenedores impulsado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de Aduanas. Esto es importante. Se trata de una alianza a nivel nacional e internacional para profundizar la lucha contra el crimen organizado y efectuar un mayor control del comercio exterior. El Programa Global de Control de Contenedores tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las aduanas encargadas de aplicar la ley para identificar y detener el tráfico ilícito y a la vez facilitar el comercio legítimo, lo que significa una herramienta de máxima importancia para combatir el narcotráfico. Acá Estados Unidos bajo el pulgar, ¿no?
Claro.
Esta oficina nos permitirá contener en tiempo real todo el movimiento de contenedores. Podremos realizar un control cruzado de las cargas que salen y que entran, sostuvo Michelle de Aduana, según declaraciones recogidas en un comunicado.
Bien, ¿qué opinás, Jorge?
Digamos, Estados Unidos tiene problemas con la droga, ¿verdad? Te dicen, sí, que Estados Unidos tiene problemas con la droga, como lo tiene España, como lo tiene Italia. Y todo el mundo dice, ¿qué problema que tiene que tienen ellos? ¿De quién es el problema? ¿O dónde se genera el problema? ¿Por qué empiezan a venir acá? ¿Del país de donde sale?
Claro.
Entonces, porque está registrado de donde sale. Entonces dicen, no, no ataquemos más. O sea, no controlemos más, vamos a la fuente. ¿A dónde sale la droga? ¿Del puerto de Argentina, de Uruguay? Si se quiere, digamos, si se ponen las herramientas, se puede controlar.
Bien.
Se puede controlar y se puede...
Y se puede controlar bien. El tema es que hay que saber controlar a todos.
Cuando viene un organismo internacional, cuando ya viene un organismo, interviene un organismo internacional en tu territorio nacional, ahí donde empieza a hacer el control, tal vez, porque dice, bueno, yo controlo todo lo que va a mi país y genera un control masivo. Vos pones 3 escáneres y cañas todos los contenedores.
Pero en definitiva te tienen que controlar.
Obvio.
Perdés soberanía.
Obvio. Y bueno, pero si vos...
Esto es lo mismo presente, que estaba acá en Buenos Aires, que sí, cuando sí se lo sacaron y ahora otra vez volvieron, se ve que Estados Unidos ahora detecta.
No, llegaron, llegó droga para todos lados, claro. Llegó droga
a Etiopía, a España, a Australia, a Nueva Zelanda. Es decir, meten a la gente que por necesidad traslada la droga, que no lo sabe, y después en los países no es como, en los otros países no es como acá, tienen penas de muerte, tienen prisión perpetua, es distinta las penas.
¿Vieron la película de Francella, La Extorsión?
No.
Habla de todo esto, justamente.
No. Bueno.
La extorsión, con eso está todo dicho. Y voy con un solo tema que tiene que ver con lo tuyo, Jorge, seguro. Se agrava la falta de servicios para importar. El gobierno pelea por frenar la salida de dólares y perjudica al sector privado. Así que vamos a adentrarnos con respecto a esta información que tiene que ver con que se agrava la falta de servicios para importar, lo cual es gravísimo esto que estamos diciendo.
Bueno, sí, esto
se va a poner peor, si hay que pagar 4.700 millones.
Claro.
esto
puede ser peor.
Te mirá, quiero.
Sí. Esto ya, digamos, uno de los puntos graves que fue el tema de pago de servicio, que los servicios se tienen que pagar en el momento, claro. No se pueden pagar diferidos. Ya pasó con el tema del flete. Va a pasar porque solamente no es el comercio internacional que tiene los fletes. Hay servicios que se pagan afuera, que son, digamos, fuera de la parte del rubro de comercio internacional. Hay servicios que se pagan afuera para las embajadas.
Claro.
Hay servicios que se pagan afuera, los sueldos de los embajadores. Hay servicios que se pagan afuera de un montón de cosas. Yo te doy un ejemplo así. No se dejó de pagar. Entonces vos alquilás una casa o un predio para la embajada argentina en Estados Unidos y no le pagaste, empezaste a no pagarle. ¿Qué va a decir el tipo? No te pagan, no es acá, no es como acá, que pones un perro y como no hay perrera, no te desalojan.
Es verdad.
Igual, ¿entendés? Lo que está sucediendo a nivel nuestro, más allá de embajada, a nivel a terreno, es que nos esperaron los proveedores del exterior, nos esperaron con la CIRA, con esto, con lo otro.
Ahora
llegamos
nos
a los 180 días.
Ya está.
y ya está. No tenemos, no, ya está. El gobierno nos saca un cartelito que es incompatible el despacho, no, con lo que lo nosotros peor.
Es más, cuando no lograste girarlo, todo, ya ahora no, no lo tenés.
Entonces están como locos en China, en toda
la parte del mundo.
No, lo peor que esto va a generar un problema. Va a ser una guerra esto. Porque, porque China te dio la plata a vos para pagar sus importaciones. Y vos le fuiste a pagar tu deuda a Estados Unidos, al FMI.
Entonces
imagínate
ellos tienen
la cara del fondo cuando fueron y le dijeron, te vamos a pagar, sí, pero con yuanes, ¿eh?
Sí.
O si no, pesos argentinos. Entonces habrán dicho, no, dame yuanes, prefiero yuanes que pesos argentinos.
Sí, porque pero ahora el problema los tenemos nosotros con los importadores que están allá, ponen en China.
Hace un año que no le pagan.
Es decir, que no les podemos pagar.
Es terrible.
Hace es terrible.
Que no le pagan a empresas privadas, digamos, porque no son a nivel Estado, son empresas privadas, que la gente depositó su plata.
Ahí está lo que dice
el
titular.
Y como nosotros siempre hablamos, la logística internacional es muy virtuosa. Es decir, tienen que salir unos para entrar otros, y eso genera un circuito. Y eso es lo que esta gente nos hace cortar. Es decir,
pero ellos no solamente.
¿En serio? No tenemos nada.
Pagan los servicios, digamos, de a nivel Estado, como si fueran las embajadas o algo. Las empresas privadas tienen sus filiales, que tienen las filiales afuera, les hacen entrar en deuda porque no les, o ellos depositan la plata y no les pagan.
Así
no
es.
Les pagan a la gente privada de afuera, que alquilan un predio para tener un depósito.
Comprensible. Entonces, bueno, se nos fue el programa nuevamente, hojas, y nos queda para otra hora que tenemos que tener. ¿Y cómo te contactás con ellos? Al 11 23 65 58 76. 11 23 65 58 76. Y te lo digo por última vez. 11 23 65 58 76. Y nos encontramos la semana entrante a partir de las 17 haciendo Soluciones Portuarias y qué, María Laura Lagos.
Aduaneras.
Soluciones Portuarias y qué, Jorge Fuentes.
Aduaneras.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Chau, gracias, los amamos.